¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Antonio Herraiz en este primero de agosto. Es viernes y sé de unos pocos o de unos cuantos que empiezan hoy las vacaciones. No hay más que comprobar cómo estaban ayer las carreteras, los aeropuertos, las estaciones de tren. Una imagen que se va a repetir también a lo largo de hoy. En cuanto al tiempo, bueno, el protagonismo se lo reparten el calor y las tormentas. Badajoz, allí no fallan los 40 de máxima, en Toledo van a alcanzar los 37, y el tiempo anticiclónico, la mayor parte de la península se va a ver alterado por esos chubascos, acompañados de tormenta, en puntos del este y noreste de Castilla-La Mancha, también en el interior de la Comunidad Valenciana, en puntos de la Meseta Sur. Además, hay previsión de lluvias en el nordeste de Cataluña y probabilidad de precipitaciones algo más débiles en el Cantábrico. Atentos porque la EMET ha emitido un aviso especial. Desde el domingo hasta el martes llega una ola de calor, que en pleno verano tampoco nos pilla por sorpresa. Y de lo que se trata es de pasarla lo mejor que uno pueda. Son las 6:01 de la mañana. En Washington es medianoche. Y es la hora que había fijado Donald Trump para la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos a los productos que lleguen a Estados Unidos desde la Unión Europea. Bueno, los de la Unión Europea, los del Reino Unido, los de Japón y los de todos los países con los que Trump ha firmado acuerdos comerciales. Había incertidumbre y la noticia es que los nuevos gravámenes no se van a aplicar hasta el 7 de agosto, 7 días después de lo previsto. ¿La razón? Bueno, no hay un comunicado oficial para avalar ese aplazamiento. Tampoco hay una versión desde la Casa Blanca. Pero todo apunta a que esos acuerdos barra imposiciones que se han alcanzado in extremis, pues todavía hay flecos, y ordenar todo el complejo arancelario en las aduanas y demás para poder aplicarlos sin que se consumara el caos era difícil. Por eso se aplaza. Aunque eso sí, al margen de esa razón, contra en todo es posible y nos tiene acostumbrados a casi todo, incluso a cambiar las normas a mitad del partido. Y su estrategia comercial con pactos bilaterales bajo sus propias condiciones, pues no va a ser menos. De momento, Trump lo que hace es ganar tiempo. Esos aranceles no se cancelan, lo único que se aplazan. En el caso de Europa, Trump, ya sabes que lo firmó con la presidenta de la Comisión Europea en el club de golf propiedad del presidente estadounidense, lo que es una clara señal que confirma que Trump se llevó a von der Leyen a su particular huerto, el huerto comercial, a sus terrenos, y allí le impuso el 15% para todos los productos que exportemos desde la Unión. No es de doble vía, al revés no va a ocurrir. Y esto ha generado división, con duras críticas desde Francia, con Alemania asumiendo que no es un buen acuerdo, pero con pocas alternativas. ¿Y en España qué? Bueno, Pedro Sánchez respaldó el acuerdo sin entusiasmo, es lo que nos dijo. ¿Fue una claudicación lo de von der Leyen? Evidentemente. Cuestiona el libre comercio sin garantizar que mañana llegue Trump y diga, el 15 no, va a ser el 20, el 25 o lo que considere. Es verdad que España es uno de los países menos expuestos, porque importamos más de lo que vendemos a Estados Unidos. Pero hay sectores que sí que lo van a notar, y mucho. Y ahí está el del aceite de oliva o el del vino, que siguen presionando para librarse del arancel del 15%. En 2024, Estados Unidos fue el segundo mercado para nuestras exportaciones de vino, con más de 330 millones. Y con ese arancel, lo que vamos a perder es competitividad. Recordemos, los aranceles se aplazan al 7 de agosto, en lo que parece una maniobra con la que Trump quiere ganar tiempo con las negociaciones pendientes y además evitar el caos. Y en España está el asunto del comisionado especial del gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción y la reparación de los daños provocados por la Dana. Uno de esos cargos que nos deja casi sin respiración. Están a punto de cumplirse 24 horas de su dimisión. Y ni él ni nadie del PSOE ha pedido disculpas. ¿Para qué? ¿Qué más da? Que le hayan pillado falsificando un título de su currículum. Es lo que hace todo el mundo cuando quiere acceder a la administración. ¿Verdad? Bueno, en este caso no puede justificarlo, no puede decir que es una equivocación, no puede marcarse un Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, y decir, mira, es que se les pasó. Me colaron que soy licenciada en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual, cuando en realidad no tengo ninguno de los dos títulos. El comisionado, o ya excomisionado, tampoco ha podido marcarse un Óscar Puente y defender que ese título se lo dieron en una fundación del PSOE con Tezanos al frente o en una tómbola. Lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción y también la Agencia Antifraude de Valencia es que el ya excomisionado falsificó un título en archivística y biblioteconomía en la Universidad de Valencia para acceder a la Diputación de Valencia. Ese título era indispensable para conseguir un puesto de funcionario en la institución provincial en la categoría en la que entró en su momento. Y no consta que esa titulación sea real. No estaría en posesión del título habilitante para acceder a un puesto en el grupo A2. Los que se han enfrentado en alguna ocasión a una oposición a la administración pública, que se cuentan por miles, o los que están ahora mismo en ello, lo saben perfectamente. Hay diferentes categorías en función de la formación académica que tengas y no hace falta ser licenciado o diplomado para ser funcionario. Por ejemplo, no hace falta para ser auxiliar administrativo. Tampoco para ser administrativo. Pero para determinados grupos sí, si te lo exigen. Y es lo que no cumplió José María Ángel Batalla y lo que validaron, presuntamente de forma fraudulenta, los funcionarios que tramitaron su acceso. Y ahí se ha tirado más de 40 años gracias a ese engaño. Lo que ha cotejado la Fiscalía, la Agencia Antifraude también, es que el supuesto título de 1983 presentado por el ya excomisionado se refiere a un plan de estudios que no se instauró en la Universidad de Valencia hasta 1990. Es decir, 7 años después. Eso, aparte de otras burdas manipulaciones en el título que presentó. José María Ángel Batalla es un histórico de los socialistas valencianos. Ahora mismo tenía un cargo más honorífico que otra cosa, el de presidente del PSPV. En todas las federaciones se lo entregan a alguien relevante del partido de cierta edad y como una especie de agradecimiento a los favores prestados. Y no es un caso este que se circunscriba a la Comunidad Valenciana. El PSOE levantó la alfombra de la titulitis con el caso de Noelia Núñez, exdiputada del PP, y la jugada no le está saliendo del todo bien. Ni con la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que hace creer que la polémica no va con ella, que es cosa de los agitadores que intentan intoxicar, ni tampoco le ha salido bien ahora con el comisionado para la DANA. Y digo que no se circunscribe a Valencia porque en toda esta historia faltaba una pieza. Es la de Diana Morán, ministra de lunes a viernes, líder de la oposición a Carlos Mazón los fines de semana. Es la ministra de Universidades, que no está de más recordarlo porque si ahora mismo salimos a la calle, igual tenemos suerte y encontramos a alguien que se lo sepa. Pues la ministra de Universidades no ve mal que alguien falsifique su título de la universidad para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación. O al menos le defiende. Si le defiende es que no lo ve mal. Para la ministra de Universidades, su compañero, incluso después de la pillada, es alguien brillante.
Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo. Y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia.
Y esto lo dice la ministra de Universidades. A ver, Diana Morán, que el título de licenciado o diplomado es indispensable para ser funcionario del Grupo A2. Si no lo tienes o lo has falsificado, no puedes acceder a ese grupo. Punto. Bueno, pues al comisionado de Sánchez para la reconstrucción de la DANA le han abierto la puerta desde el propio gobierno, del que, por cierto, forma parte Morán. Y aún así, ese apoyo que escuchábamos de la ministra de Universidades tampoco nos extraña, teniendo en cuenta que el presidente Pedro Sánchez sigue en Moncloa, lleva ya más de 7 años, a pesar de que también le pillaron con el carrito del helado al haber plagiado parte de su tesis. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Enseguida hacemos un repaso por los incendios que siguen quemando en España, aunque ya te adelanto que de momento el de Las Hurdes, el de Ávila y el de Pontevedra evolucionan favorablemente. Además, es noticia que el juez Hurtado, encargado de procesar al fiscal general del Estado, ha consultado a las partes del caso si debe apartar de forma cautelar a Álvaro García Ortiz de su cargo una vez comience el juicio oral. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, explicaba ayer aquí en Herrera en COPE que existe un vacío legal por el que el fiscal general no está obligado a dimitir.
La previsión que rige para todos los fiscales de carrera no rige, en principio, para él. Por absurdo que pueda parecer, es un vacío legal. Yo creo que jamás se pensó en 1980, cuando se redactó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que un fiscal general del Estado pudiera estar imputado por la presunta comisión de un delito en el ejercicio del cargo.
Está previsto que el juez del Supremo dicte la apertura del juicio oral a principios del próximo mes, eso sí, después del acto de inauguración del año judicial del 5 de septiembre, en el que van a coincidir el rey y Álvaro García Ortiz. El gobierno, entre tanto, sigue defendiendo al fiscal general del Estado. La última, la vicepresidenta María Jesús Montero.
No se entiende muy bien, porque el fiscal general lo que ha hecho es justamente defenderse de un bulo, de una mentira que se había transmitido, ni más ni menos, que desde el entorno de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso, y que ha resultado ser cierta. Y sin embargo, pues ya ven ustedes que ahora la justicia pues está trasladando que había filtrado información que no era correcta, cosa que tendrán que demostrar, pero insisto en que tiene toda nuestra confianza.
Seguimos con investigaciones judiciales que cercan al gobierno y al PSOE, porque el juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha imputado a la fontanera del PSOE, Aleire Díez, y la llama a declarar el próximo 11 de noviembre por aquellos audios en los que pedía información comprometedora de la UCO a cambio de favores. A la exmilitante socialista se le acusa de presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias, pero no será la única citada ante el juez. También declararán el empresario Javier Fernández Pérez Dolcet, perdón, y el abogado Jacobo Teijelo. Alberto Núñez Feijóo, a todo esto, ha hecho balance del curso político, asegura que no va a apoyar nada que propongan desde el gobierno porque, dice, no merecen el apoyo del Partido Popular. Si no consiguen alcanzar acuerdos con sus socios, dice, los populares deben estar preparados.
El señor Sánchez no sabe cuándo va a haber elecciones, pero no depende de él. Si los socios van a pasar de ser encubridores a cómplices de la corrupción generalizada en España, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra obligación es estar preparados para el momento en el que los socios digan se acabó.
Es noticia también que el Ministerio de Justicia ha comunicado que un juez y solo 28 fiscales participaron de manera oficial en la huelga inédita convocada a principios de julio contra la reforma que prepara el ministro Bolaños. Estas 29 personas fueron las únicas que avisaron de su participación en la huelga y a las que se les va a rebajar el sueldo del mes. El dato contrario es el que aportan las asociaciones de jueces y fiscales, que cifran el seguimiento en un 70%. Y algunos medios apuntan a esta hora un ataque del ejército de Ucrania con drones suicidas sobre territorio ruso. Se habría producido esta noche. Esta maniobra militar llegaría después del ataque masivo ruso sobre Kiev de este miércoles, que ha dejado 11 muertos y 124 heridos. Un bombardeo que también provocó daños materiales en hasta 100 objetivos. Y en el partidazo de COPE, competición desestima el aplazamiento del Real Madrid-Osasuna. Paula Otón, buenos días.
Buenos días. El juez único de competición de la Federación Española de Fútbol ha rechazado la solicitud del Real Madrid de aplazar su primer partido de Liga ante Osasuna. Y Xavi Alonso tan solo tendrá 15 días de pretemporada. Recordamos que los blancos arrancan este lunes los entrenamientos. Quien lleva ya varias semanas de pretemporada es el Barça, que ayer ganó 3-7 en su segundo amistoso de la gira asiática ante el Seúl, con un Lamine Yamal que ya se ha estrenado como goleador con el dorsal número 10. Por otro lado, los hermanos Iñaki y Nico Williams han sido acusados de estafa. El propietario de una empresa de compraventa de vehículos sostiene que ambos futbolistas se habrían apropiado de un coche de lujo a cambio de otro vehículo que nunca fue entregado. Ante esta acusación, los Williams ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que niegan rotundamente los hechos, asegurando que la denuncia se basa en afirmaciones falsas.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, pendientes a esta hora de los incendios que siguen quemando en España, aunque afortunadamente, como decíamos, empiezan a llegar noticias esperanzadoras, siempre con toda la prudencia. Empezamos en el de las Urdes, en Cáceres. Allí el 80% del perímetro del fuego está estabilizado ya y los vecinos desalojados de la alquería de Robledo han podido regresar a sus casas.
Son buenas noticias, hay que ser optimista, vamos a seguir trabajando, vamos a hacerlo con las mismas ganas y con el mismo ímpetu que ha venido haciéndose hasta ahora.
Esto dice el consejero extremeño de Presidencia, Abel Bautista, desde el operativo, mientras se sigue trabajando sin descanso. De hecho, los vecinos de Avellanar siguen evacuados, ahí el terreno es muy complicado. Los vecinos siguen, los que siguen fuera, viven estas horas entre la preocupación, el miedo y la esperanza.
Mañana nos quitaron el toque de queda ese que teníamos, que no podíamos entrar en casa, nos mandaron a casa y la casa está todo bien. El pueblo no se ha quemado ni ha afectado a ninguna vivienda, se ha quemado, ha llegado cerquita de las casas, pero no ha afectado a ninguna vivienda. Las poblaciones de Cambrón y La Huerta y la de Silla, que también estaban evacuadas y hoy nos han quitado el levantamiento, tampoco ha habido ninguna vivienda afectada.
Pues esperemos que siga así. De momento el fuego ha calcinado allí ya 2.775 hectáreas. En Ávila el incendio de Cuevas del Valle ha sido finalmente perimetrado después de arrasar más de 2.200 hectáreas. Así que los técnicos de la Junta de Castilla y León no lo dan por estabilizado todavía, ni tampoco por controlado, y le prestan especial atención al viento que podría complicar las tareas de los equipos aéreos.
Esta noche se espera viento, cambio de viento porque estaba soplando del sur, con esas turbulencias que nos han movido un poquito en algunas zonas, y ahora va a ir rotando poco a poco y va a soplar del norte. Entonces, los perímetros que estaban más tranquilos por el día ahora van a estar más intranquilos por la noche y viceversa. Pero desde luego la situación de hoy es mucho más favorable que la de ayer. No tener llama en el perímetro da una garantía de seguridad mucho más grande y tenemos personal para trabajar en las reproducciones.
Pues eso ya es bastante, se sigue trabajando también allí con AINCO. Mientras se investiga además el origen del fuego, no se descarta que haya sido intencionado. Y en A Cañiza, en Pontevedra, sigue activo el que es el mayor incendio de Galicia de este año.
Incendios en Galicia siempre hay, nunca tan heavy como esta. El problema de este año es que nos venían cuatro focos diferentes y nos rodearon. Era todo el cielo naranja y era impresionante, la verdad. Y el humo, todo. Al final estábamos llorando con el humo, el calor que hacía y las ráfagas de viento que había era criminal.
Pues esto nos contaba Olaya, de un incendio que ya ha quemado 300 hectáreas y todo apunta de nuevo a que su origen es intencionado. Y aunque se ha levantado el confinamiento, Nogueiros sigue en situación preventiva. Las autoridades insisten en que hay que extremar la precaución ante el calor, las altas temperaturas, el viento y también el riesgo extremo de incendios. Bueno, y seguro que recuerdas esta promesa que nos ha hecho esta semana Pedro Sánchez.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años. Y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado.
Pues ahí está el compromiso del presidente del Gobierno, lo decía después de despachar con el rey en Maribén, en Palma de Mallorca. El Gobierno rebasa hoy el plazo para presentar el techo de gasto, que es el documento base para elaborar unos presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez, como escuchamos, se ha comprometido a presentar. En el PSOE reconocen que solo se votarán en el Congreso si consiguen los apoyos necesarios y los cierran de antemano, porque lo contrario, dicen, sería como perder una moción de censura. Maribel Sánchez.
Una rosa con muchas espinas o la negociación más complicada a la que se enfrenta el Gobierno en septiembre. Así es como ven los socialistas el encargo que les ha hecho Pedro Sánchez al comprometerse a presentar presupuestos para 2026. De hecho, hoy mismo vuelven a incumplir el plazo para conocer el techo de gasto que tendrán las administraciones el próximo año. En Hacienda han decidido darse una prórroga hasta otoño y matar dos pájaros de un tiro, porque es cuando empezarán a verse los resultados de esos contactos con Junts y Podemos para que avalen las cuentas del Estado. Son los que le mandaron el recadito a Sánchez dejando caer el decreto antiapagones en el último pleno del Congreso de julio, y si le tumban las cuentas del Estado, reconocen los socialistas más críticos con Sánchez, sería como perder una moción de censura. Argumento que les lleva a creer a los de Feijóo que tampoco tendremos presupuestos para 2026, aunque ya lleven dos años prorrogados.
Bueno, pues en el Partido Popular están convencidos, como decimos, de que los socios van a aprovechar la ocasión para aumentar sus exigencias, para pedirle más al gobierno, para sacar presupuestos. Es indispensable el apoyo de los socios y estos siguen dando pasos en sus reclamaciones. Coge forma, por ejemplo, la Agencia Tributaria Catalana. La nueva Hacienda catalana va a retrasar finalmente la recaudación del IRPF. Será en 2028, dos años después de lo previsto entre el PSC y Esquerra, aunque los independentistas catalanes le quitan hierro a estos planes de la Generalitat, planes de Salvador Illa, que tiene más detalles en Mar Puerto.
Ha sido este jueves por la tarde cuando se ha dado a conocer el plan director que establece los pasos que deberá seguir la Agencia Tributaria de Cataluña para recaudar el IRPF. Esquerra y el Govern pactaron que este documento estaría listo antes del 31 de julio y así ha sido, pero sin embargo la principal novedad es que en el acuerdo de investidura entre el PSC y los republicanos se fijaba poder asumir la recaudación de este impuesto a partir del 2026. No obstante, no será hasta 2028 cuando la Agencia Tributaria de Cataluña asuma determinadas funciones de aplicación de los tributos y de revisión en el ámbito del IRPF. El plan contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica propia de la Agencia Tributaria Catalana, que establece tres hitos e incluye la contratación de más de 700 agentes para la campaña de 2027, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes, además de dotarse también de nuevas oficinas temporales.
Bueno, y finalmente un juez de Logroño ha enviado a prisión provisional sin fianza a Paco el Bueno, el presunto estafador malagueño que podría haberse hecho con un botín, dicen, incalculable. Las víctimas hablan de más de 100 millones de euros, víctimas que suman ya fuera y dentro de España 250, Juan Baño.
Cuando a Paco le llama una clienta, en este caso de Torremolinos, le echa cuentas. La víctima quiere saber cuánto aumentará en un año sus 111.000 euros.
El año que viene, por ejemplo, para que yo sepa lo que más o menos el año da, porque yo no entiendo de esto y el Miguel tampoco, ¿podría haber? No,
si sigue la cosa tal y como está, de movimiento para arriba y para abajo, pues a veces llegamos a 150, ¿no? Que sería lo suyo.
Sí, lo suyo. Vale, mira, yo a lo mejor te doy algo más, ¿sí? Que lo tienen mis padres, que han vendido algo, sí, pero son como 15.000 euros o así.
Así sumaba víctimas a la pirámide. Solo unos pocos obtuvieron beneficio. Entre 10 y 15, calcula José Antonio, amiga y víctima de Paco. Con esos se creó la fama.
Hacer una estafa piramidal, los que disfrutaban eran los 15 o 10 de los altos de la pirámide. Los de abajo han sufrido, que no han visto ni un duro ni han disfrutado de nada.
La plataforma de damnificados suma ya 250 víctimas de cualquier rincón de España y hasta de Suiza. El dinero robado calculan más de 100 millones.
Bueno, y cuenta atrás para vivir los momentos centrales del jubileo de los jóvenes. En Roma está ya todo preparado y hoy a las 5 de la tarde va a tener lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano el encuentro con los jóvenes españoles. Unos, ojo, 30.000 jóvenes. Con ellos está el enviado especial de COPE, Álvaro Saad. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, porque somos y tenemos que estar muy orgullosos. El segundo país con más peregrinos estos días por las calles de Roma. Todos estarán esta tarde en esta Plaza de San Pedro que empieza a amanecer. Será a partir de las 5, después a las 8 de la tarde, misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal. Entre los presentes va a estar Juan, que viene de León.
¿Cómo ha sido cruzar la Puerta Santa?
Pues la verdad, muy emocionante. Llegamos prontito a primera hora y la cruzamos de maravilla, no había casi gente. Salimos ayer de León y nada, hasta aquí del tirón.
¿Te vas a quedar a dormir en la Esplanada de Tor Vergata?
Sí.
¿Qué lleva un peregrino en la maleta para pasar esa noche rezando junto al Papa?
Bueno, pues un rosario, ganas de pasar la noche con los hermanos y de vivir la experiencia. Y algo para comer al día siguiente, digo yo.
Y Juan será uno, como hemos escuchado, uno de los cerca de un millón de jóvenes que van a vivir junto al Papa ese evento central de este jubileo. El sábado, vigilia por la noche con el Papa León XIV, el domingo a las 9, la misa de envío.
Pues precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha celebrado esa alegría de los jóvenes a pesar de lo complicado que es a veces peregrinar hasta Roma.
Una peregrinación tiene un cierto componente de dureza en el viaje, a veces en autobús, teniendo que pasar noches en unos sitios y en otros. Yo creo que confluyen todas ellas en decir Dios existe y es bueno.
Por cierto, que antes de presidir los actos centrales del jubileo este fin de semana, el Papa ha nombrado a San John Henry Newman, nuevo doctor de la Iglesia Católica, teólogo, pensador y filósofo del siglo XIX. Se convirtió al catolicismo siendo diácono de la Iglesia Anglicana. Siempre trabajó por el entendimiento. Benedicto XVI lo convirtió en beato, fue canonizado por el Papa Francisco y ahora, como digo, León XIV ha nombrado a San John Henry Newman, nuevo doctor de la Iglesia Católica. Bueno, y es noticia el último vaivén de Trump en relación a los aranceles de ese retraso hasta el jueves de su entrada en vigor. Enseguida hablamos de eso, pero el presidente de Estados Unidos es noticia por más cosas, por ejemplo, por su campaña para que le den el nombre del Nobel de la Paz.
El presidente ya ha puesto fin a los conflictos entre Tailandia y Camboya, Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, India y Pakistán, Serbia y Kosovo y Egipto y Etiopía.
Todo eso pone la Casa Blanca de manifiesto para que le den a Trump el Nobel de la Paz. Ya veremos si lo consigue. Enseguida más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el Super del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 70% en la segunda unidad del detergente Sensaciones o Extra Poder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche unos langostinos ASC de pesca sostenible de 20-30 piezas por kilo a 12,95 euros. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
o tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes el conejo entero a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol de Rayo Vallecano!
Y Gamal busca espacio, el remate, gol, 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 gol.
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE y te acompaña Antonio Herraiz en este primero de agosto. Avisa la EMET de que el domingo llega una ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el martes. Y no sé por qué me da. Que no te pilla de sorpresa, no le pilla de sorpresa al personal, que es poco dado a los frentes de frío polar en pleno mes de agosto. Este episodio que trae una masa de aire cálido y seco, por lo que suele ocurrir todos los veranos, va a provocar que por las noches a los termómetros les cueste bajar de los 25 grados y que las máximas alcancen los 41-42 en puntos donde esta semana han tenido un leve respiro. Si nos escuchas desde Badajoz, alguno dirá, pero si hoy ya tenemos una máxima de 40 grados. Bueno, pues el domingo, o a partir del domingo, un poquito más. Enseguida ampliamos la última hora con Donald Trump como protagonista. Estados Unidos ha decidido aplazar hasta el 7 de agosto los nuevos aranceles. Ya tenían que llegar media hora en vigor, aunque en una maniobra con pocas explicaciones. Seguro que para ganar tiempo ante el caos que se avecinaba, los pospone hasta dentro de 7 días. En España se siguen conociendo novedades del caso de Santos Cerdán. Mientras el exsecretario de Organización del PSOE ha pedido ayuda al Constitucional de Pumpido para que le saque de la cárcel, parte de la investigación sigue centrada en Servinavar, que es la empresa navarra disfrazada de constructora a la que la UCO sitúa como instrumento indispensable de la trama de corrupción. La novedad es que esta empresa, Servinavar, pagó 258.000 euros a la cooperativa donde trabajaba Belén Cerdán, que es hermana de Santos Cerdán. Esos abonos también se añaden a un cuñado. Esto es lo último de las corruptelas patrias y luego está la imputación de la fontanera del PSOE, de Leire Díez, que tendrá que declarar el 11 de noviembre en el juzgado número 9 de Madrid. En medio de todo este capítulo de corrupción, en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez se abre ahora una nueva grieta con su socio, con Sumar. Esta vez a cuenta de la posibilidad de una prórroga para las centrales nucleares españolas. Y con la energía nuclear hemos topado. Que es de esos mantras a los que recurre la izquierda más radical con eslóganes que no suelen responder a criterios técnicos. Los mismos del OTAN no, bases fuera, pasaron luego a nucleares no, gracias. Y muchos han quedado estancados ahí. ¿Qué hay ahora mismo en vigor? Un plan de residuos radiactivos que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2023 y que fija el calendario de cierre de estas plantas. El primer cierre previsto es el de la central de Almaraz en 2027 y el último, el de la central de Trillo en Guadalajara en 2035. ¿Qué ha pasado desde 2023? Más sonado es el apagón de hace 3 meses, del que todavía no tenemos una explicación completa de lo que ocurrió. Pero el gobierno sí que es consciente de que se ha generado un malestar en los ciudadanos que han vuelto a mirar este tipo de energía, a la nuclear, como garantía para que no se vuelva a repetir el colapso del 28 de abril. ¿Qué más ha pasado? Bueno, desde que se aprobó ese plan, se ha producido un cambio en el Ministerio de Transición Ecológica. Teresa Rivera se marchó de comisaría a Bruselas y de ser una furibunda antinuclear ha pasado a apoyar en la Comisión Europea el uso de la energía nuclear porque, dice, garantiza una sólida cadena de suministro. Lo pueden llamar mutación o directamente travestismo. ¿Qué más ha pasado? Pues que los separatistas catalanes han incluido el tema nuclear en esa lista que lleva por título ¿Qué hay de lo mío? No es que en Esquerra se hayan vuelto pronucleares de la noche a la mañana. Tampoco en Junts, que nunca se han mostrado especialmente entusiasmados con este tipo de energía. Pero en Cataluña hay 3 reactores. Ascó 1 y 2 y Vandellós 2, que aportan el 55% de la generación eléctrica de toda la comunidad catalana. Este dato es significativo si lo comparamos con el papel que juegan las renovables, que apenas generan el 20% de la energía de Cataluña. Si cierran las nucleares, ponen en riesgo el suministro. Y por muy antis que sean, los de Esquerra no quieren que les corran a gorrazos. Qué cosas, ¿verdad? Los separatistas como salvadores de las nucleares, porque lo de un concierto nuclear al estilo económico exclusivo para Cataluña, aparte de que sería un escándalo, no gozaría del aval de Bruselas. Bueno, y con todo esto que te he contado, cuando estuvo en COPE la nueva ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen, le adelantó Expósito en La Linterna que, bueno, que no cerraban la puerta a una prórroga, pero que las debían dar, que ese paso lo debían dar las empresas propietarias de estas plantas.
El gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo.
Lo analizaremos.
Bueno, y es lo que han hecho las dos partes, ponerse en contacto, gobierno y las eléctricas propietarias de las nucleares en España. Y siguiendo lo que Agensen contó aquí en La Linterna en mayo, el ejecutivo de Sánchez, y es la novedad, se abre a revisar el calendario de cierre. Apuntan una condición para justificar su cambio y que los suyos no se revuelvan. Aceptamos una prórroga, pero siempre y cuando no suponga un impacto en el precio de la electricidad, por tanto en el recibo de la luz. Acabáramos. Un gobierno de izquierdas a favor de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares en España. Y ahí es donde se ha abierto la grieta. Porque ha salido Yolanda Díaz para decir que con ellos no cuenten. Que no van a permitirlo. Bueno, pues ya veremos si no se lo tiene que tragar también. El Partido Popular, que no avanzó para prorrogar el periodo de explotación de estas nucleares en España cuando estuvo en el gobierno, sí que es partidario de este tipo de energía, también Vox. Y su cierre no solo compromete la garantía de suministro, no solo es una cuestión económica. También está en juego la supervivencia de los pueblos situados en el entorno de estas plantas nucleares. Vamos con otras noticias de este viernes. ¿Cómo le gustan los viernes a Ángela Sánchez? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento que la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción de la Dana, Zulima Pérez, no tomará posesión del cargo hasta el 26 de agosto, cuando vuelva a reunirse el Consejo de Ministros. Pérez sustituye a José María Ángel Batalla, que ha dimitido por falsear su título universitario. Deja también la presidencia del Partido Socialista Valenciano. Su líder, la ministra Diana Morán, ha salido a defender a Ángel después de días sin pronunciarse sobre la polémica. Dice incluso que contará con él.
Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo. Y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia.
Es noticia además que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el cierre de un centro de migrantes alegando que no tiene licencia, decisión que respalda la Comunidad de Madrid. Hablamos de un centro que depende del gobierno y en el que se iban a alojar 400 de los menores que llegan solos a Canarias. El ministro Ángel Víctor Torres acusa al Ayuntamiento y al gobierno de Ayuso de racismo.
A día de hoy hay menores en ese centro y madres que han venido de Ucrania. Está abierto desde el año 2022. Como decía hoy, creo que es acertado el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, es una especie de racismo preventivo. Ponemos dificultades para que se acojan a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra, porque a otros se les abre las puertas.
Bueno, y fuera de España, entre arancel y arancel, Donald Trump se busca otros entretenimientos.
Nos enorgullece anunciar el inicio de la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Durante 150 años, presidentes, administraciones y personal han anhelado un gran espacio para eventos con capacidad para muchos más invitados de los permitidos.
Construir un salón de baile de 8.000 metros cuadrados en la Casa Blanca, que ya sabemos lo que le gusta al presidente de Estados Unidos, un bailecito, la obra va a empezar en el mes de septiembre. Y en el partidazo de COPE comienza la cuenta atrás para el inicio de la Liga. Paula Otón.
En tan solo dos semanas arranca una nueva temporada del Campeonato Nacional de Liga. El sábado 16 de agosto lo hará el Barça, vigente campeón, que se enfrentará al Mallorca. El domingo 17 el Atlético de Madrid se medirá al Español y el martes 19 el Real Madrid recibirá a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Eso si no hay cambios de última hora. El club blanco había solicitado aplazar el encuentro alegando falta de descanso y preparación tras disputar el Mundial de Clubes, pero competición ha rechazado rechazado la petición, argumentando que los 21 días de descanso ya se han cumplido y que no hay una norma que establezca cuánto debe durar la pretemporada. Al margen del fútbol, en tenis, en el Master 1000 de Canadá, Alejandro Davidovich juega eso de las 5 de la tarde ante el checo Mensik por un puesto en los octavos de final. Quien ya está en octavos es Jessica Bouzas, tras imponerse a la japonesa Ito, que venía siendo la gran sorpresa del torneo. Y en Fórmula 1 hoy arranca el Gran Premio de Hungría con dos primeras sesiones de entrenamientos libres.
Bueno, pues hemos estrenado agosto, además del día en el que muchos empiezan sus vacaciones. Este viernes estaba marcado en el calendario de los socios comerciales de Estados Unidos porque era el día en el que tenían que empezar a funcionar los nuevos aranceles. Y decimos era, porque finalmente no va a ser hoy. Donald Trump ha decidido retrasar al próximo jueves la entrada en vigor de las nuevas tasas, en principio por motivos técnicos. Además, ha amenazado con aranceles mayores a los países con los que no ha conseguido llegar a un acuerdo, como es Canadá. No es nuestro caso. Nosotros tenemos nuestro acuerdo cerrado, lo firmaron el domingo Ursula von der Leyen y el propio Trump en el campo de golf que el presidente y magnate tienen en Escocia. Y todavía no conocemos la letra pequeña. Sí, lo básico, Estados Unidos impone aranceles del 15% a todos los productos europeos, menos al acero y al aluminio, que se mantendrían en un 50%, y menos a los productos del sector aeronáutico y farmacéutico, que quedarían exentos de aranceles. Además de eso, Bruselas se ha comprometido a invertir cientos de miles de millones de euros en Estados Unidos. Hay división en el conjunto de la Unión Europea. Hemos escuchado a Francia, hemos escuchado a Alemania, a Italia. Así que nos vamos a situar en Bruselas con la corresponsal Olga Rodríguez. Olga, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en los pasillos de Bruselas, ¿qué se cuenta de la negociación y por qué esta cesión tan profunda de von der Leyen?
Bueno, lo que dicen aquí en Bruselas es que este es el mejor escenario dentro de los peores posibles, porque ese 15% es claramente mejor que el 30%, entonces defienden que la Comisión Europea ha hecho todo lo posible para conseguir ese techo máximo. Y bueno, el hecho de que haya gente o líderes pronunciándose en contra del acuerdo, lo defienden diciendo que la Comisión Europea ha mantenido informados a todos los Estados miembros de la Unión Europea durante todo el proceso de negociación, que lo que ha puesto encima de la mesa Bruselas en Washington venía en parte negociado con los Estados miembros, así que un poco esto es lo que hay y esto es a lo que hemos llegado.
Bueno, no sé, está ese aplazamiento que venimos contando, con el que evidentemente Donald Trump quiere ganar tiempo. En el caso de Bruselas, en el caso de la Unión Europea, ¿se guardan algún as en la manga? ¿Hay margen de maniobra para rascar algo que beneficie a los países miembros, más allá de quedarnos con eso que nos contabas, con el acuerdo menos malo?
Pues lo que tenemos ahora es un acuerdo de mínimos, un acuerdo político que dice que el arancel máximo que va a establecer Estados Unidos es desde el día 7 de agosto del 15%, y ahí hay algunas excepciones. Como comentabas, ya sabemos la del sector aeronáutico, estamos también pendientes de esa investigación de Estados Unidos al sector farmacéutico, y es ahí en esas excepciones donde la Comisión Europea puede seguir trabajando. De hecho, dicen que lo están haciendo. Ayer, por ejemplo, mencionaban el sector del vino y los espirituosos, que desde el día 7 va a tener que pagar ese arancel. Pues la Comisión Europea va a intentar meter a cuantos más sectores posibles dentro de esas excepciones.
Bueno, las críticas a von der Leyen le llegan desde su propio partido. ¿Le puede costar esto el cargo de presidenta de la comisión? Recordemos que acaba de superar una moción de censura que, por cierto, no tenía ningún viso de salir adelante.
Pues la verdad es que, aunque no hay entusiasmo, ¿no?, como decía Sánchez, sobre este acuerdo, es verdad que bueno, pues que la competencia para negociar este tipo de asuntos comerciales las tiene íntegramente la Comisión Europea, así que más allá de ejercer presión o de no estar muy contentos, poco puede hacer el Parlamento Europeo para que esto termine en una moción de censura que encima llevaría a Bruselas a un caos bastante superior al que podría haber supuesto una guerra comercial más agresiva.
Bueno, hay que decir que parte de las inversiones millonarias que hará Europa en Estados Unidos son energéticas y van enfocadas a ganar soberanía energética, sobre todo respecto a Rusia, que es algo en lo que Bruselas trabaja desde que empezó la guerra de Ucrania.
Sí, de hecho, así justifican esa parte del acuerdo, la parte energética, esos 750.000 millones de dólares en compras energéticas a Estados Unidos. Matan dos pájaros de un tiro. Por una parte, contentan a Trump, ¿no?, porque la Unión Europea se va a gastar más dinero, bueno, la Unión Europea, las empresas europeas se van a gastar más dinero en Estados Unidos, y por otra, pues se deshacen de la energía rusa, que es eso que llevan intentando desde que empezó la guerra, efectivamente, pero de momento sigue habiendo cierta dependencia por parte de algunos países del este, que son los que se están mirando con más recelo ese desenganche del gas y del petróleo del Kremlin.
Una última cuestión, Olga. Hablando de Ucrania, ¿se ha reconducido la relación de Bruselas con Volodymyr Zelensky después de que haya renunciado a controlar las agencias anticorrupción?
Sí, desde la Comisión Europea explicaban ayer que había esa preocupación que habían generado estos cambios en la legislación ucraniana y valoraban los esfuerzos, decían que se habían hecho para restablecer la independencia de las agencias. No entraron en detalles, pero sí confirmaron que se mantiene la comunicación entre von der Leyen y Zelensky.
Bueno, pues en Bruselas amanece temprano, lo ha hecho con nosotros Olga Rodríguez, la corresponsal en la capital comunitaria. Olga, que tengas un buen viernes. Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Arturo y Estarán, buenos días.
Muy buenas, Antonio.
Bueno, tenemos la última hora que no la recogen los periódicos en papel, pero sí todas sus ediciones digitales, esa última hora que nos lleva al aplazamiento de los aranceles de Donald Trump hasta el 7 de agosto.
Sí, los periódicos estadounidenses se centran en los cambios de los acuerdos que Trump había alcanzado tanto con México como con Canadá. Estados Unidos mantiene vivas las esperanzas financieras de México, pero mantienen a Canadá en el limbo. Destacan la prórroga de 90 días con la que va a contar México y la subida del 25 al 35% a Canadá. En el Washington Post recuerdan el mensaje en redes sociales que Trump escribió en el que aseguraba que Canadá vaya a reconocer el Estado de Palestina complicaba el acuerdo arancelario. En Le Press, medio canadiense, leemos: no hay respiro para Canadá. Aseguran en este diario que el premio de consolación para las empresas canadienses es que la mayoría podrá seguir evitándolos porque los productos que cumplen con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México permanecen exentos de aranceles aduaneros. Mientras tanto, la prensa mexicana lo celebra. En el Heraldo de México titulan con las palabras de su presidenta, Claudia Sheinbaum: evitamos el aumento de aranceles y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo.
En España tenemos un nuevo choque entre el gobierno de la Comunidad de Madrid, entre el gobierno de Ayuso y el ejecutivo de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del reparto de los menores migrantes.
Ayuso abandera la rebelión del PP contra el reparto de menores de Sánchez, titula ABC en una portada en la que explican que Génova avala la línea dura marcada por el PP de Madrid, que ordena cerrar el centro de Pozuelo y recurrir ante el Supremo los traslados desde Canarias decretados por el gobierno. En páginas de El Mundo leemos sobre este asunto: Madrid compromete el inminente plan migratorio de Sánchez. Adjuntan también una entrevista con Paloma Tejero, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, municipio en el que se va a cerrar el centro, de la que destacan la frase: la ley está de nuestro lado, no voy a permitir un centro ilegal.
Y sigue haciendo ruido la dimisión del comisionado del gobierno de Sánchez para la reconstrucción de la Dana.
El Mundo lleva a su portada las declaraciones de la ministra de Universidades, Diana Morán, que calificó como brillante a José María Ángel, el hombre que falsificó su título. También adjunta 5 pruebas de una falsificación que consideran en este diario burda, y es que en el diploma están mal desde la orla académica hasta la fórmula regia con la que el rey aparecía en este tipo de documentos.
Y además, nuevo giro en la OPA del BBVA al Banco Sabadell.
El País titula en su portada: el BBVA rechaza mejorar la OPA al Sabadell y no descarta renunciar. Y es que su consejero delegado ha asegurado que si no sale, no pasa nada, dejando abierta la puerta a renunciar a la oferta después de la Junta de Accionistas que el Sabadell celebra la semana que viene. También se refieren a este movimiento en la portada del Mundo: el BBVA saca músculo con un amplio plan de dividendos, pero no descarta retirar la OPA.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Bueno, Arturo ya estarán y a Ángela Sánchez les gustan los conciertos en directo. ¿A quién no, verdad?
Hombre,
nada como ver un concierto en directo, no tiene comparación con escucharlo en casa en una grabación. Pues muchos se levantan con el subidón de haberse ido a dormir después de haber visto a Aitana en Madrid. O a... Mira, esto no conocía yo. A Kendrick Lamar, ¿se llama así?
Kendrick Lamar, sí, señor.
Que ha estado en Barcelona, que por lo visto lo ha petado. Sí, cada uno en su estilo, en los conciertos que dieron anoche. Lo que se disfruta yendo a ver música en directo, ¿verdad? Uno de los grandes placeres que además nos iguala a todos. Aquí pues sí. No hay clases. Da lo mismo si eres dentista, camarero o es primer ministro. Por ejemplo, de Canadá. Last Friday night, yeah, we did some tabletop. la de botes que habrá pegado Justin Trudeau junto a su hija en el concierto de Katy Perry que ha dado en Montreal, aunque se rumorea que entre el ex primer ministro canadiense y la cantante hay algo más que una relación artista-fan.
Han visto cenando juntos antes del concierto. Oh. Ella se acaba de divorciar de Orlando
Bloom. Uy.
Él con esos calcetines que sabes que enamoraban a cualquiera.
Ay, tomate. En cualquier caso, a veces nos parece que estamos muy lejos de los políticos. Y hoy, en este primer día de agosto, aquí el joven Arturo, aquí la jovencísima
Ángela, ya le iba a dar.
Lo que han hecho es preparar la lista de reproducción, la playlist de alguno de nuestros políticos.
Pues sí, para ver si realmente nos igualamos y ellos escuchan la misma música que nosotros. Vamos a empezar, como no, por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que en su playlist tiene, entre otras... A Taylor Swift, ¿qué te parece a ti Taylor Swift?
Esto lo he contado muchas veces. A mí Taylor Swift, hubiera pagado por ir a ver en directo. En ese
esos conciertos tuvieron que ser increíbles.
De conciertos.
Y la que se lió, madre mía.
No la tengo yo en mi playlist, pero, insisto, yo sí que hubiera ido a verla en directo.
Solo tiene canciones muy buenas. Y aparte, ver a toda una diva del pop en un estadio como el Bernabéu, pues tiene que ser una maravilla.
Bueno, confesó el presidente que...
Claro, decíamos antes que lo de ir a un concierto igual a todos. Bueno, depende. Porque para ir a los conciertos ahora mismo en directo hay que romper la hucha o pedir un crédito al ICO.
Y la tienes que romper como un año y medio antes.
Eso es verdad,
además.
Porque encima, madre mía, hay que ir con una previsión que en no sabe uno dónde va a estar cuando compre la entrada.
En estos conciertos de Taylor Swift pasó mucho eso. Y no sé si os acordáis que además se hacían aquello de las pulseras de la amistad, todas las fans de Taylor Swift. No sé yo si en el Congreso las repartiesen, si Sánchez se iba a quedar con muchas últimamente.
Pues puede ser, porque ya te digo que lo tiene en su playlist, entre otras cosas, porque la comparte con sus hijas y le gusta mucho. Está también en esa playlist Lana del Rey. Pero lo que le realmente le gusta al presidente es el indie y sobre todo el grupo Los Planetas. Bueno, vamos a la oposición. Vámonos a Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué le gustan? Por ejemplo, ha reconocido que le gusta mucho Julio Iglesias, que es amigo de él, uh-huh, que ha visto mucho en conciertos a Luz Casal. Pero a mí lo que más me ha sorprendido del presidente del PP es que le guste...
Es, hay dos tipos de personas, a las que les gusta Julio Iglesias y a los que no.
Claro. Muy perspicaz.
No. Te lo decía porque aquí...
¿Qué dato, Antonio?
Aquí hay quien podría ser perfectamente el presidente del club de fans de Julio Iglesias. Continúa, por favor.
Y todo eso, decir eso. Muy bien. Bueno, lo que no sé es si sabes lo que le gusta a Feijóo. De Tangana.
Y sí que me ha sorprendido.
Pues de verdad, no le pega mucho.
Y además has elegido muy bien la canción que poner de Zetangana, porque no sé si Feijóo especificaba qué época de Zetangana le gustaba.
Pues sé que lo vi en concierto, pero no sé, ¿verdad? Si fue.
Igual
no
sorprende
tiempos.
A Alberto Núñez Feijóo rapeando en su casa.
Bueno, ¿y de Ayuso qué decís? ¿Qué creéis que le gusta?
Uf, no sabría decirte, ¿eh?
¿No? Pues le gusta mucho esto. De Page Mode, que de hecho lleva la presidenta de la Comunidad de Madrid tatuada una rosa en el antebrazo que causó como cierto revuelo en su día por ser una rosa, ¿no? Y las referencias que hace la rosa al PSOE, pero no es por una de las portadas del disco de The Page Mode que ella recuerda mucho, sobre todo de su juventud, y que le gusta recordar.
Aparte de compartir pupitre con Díaz Ayuso, compartimos la misma generación y The Page marcaron a toda una generación de jóvenes. The Page, en el caso de España, OBK, por ejemplo, también.
Es verdad.
Que era un estilo muy parecido.
Mi favorita, Yolanda Díaz, ya te lo digo.
Pues ahí nos tienes que especificar.
No, y te aviso, te va a encantar. Se le ha olvidado tomarse la pastilla de freno a toda
pastilla. Salpicadero, comienza mi pesadilla. Este tema de los Estopa es uno de sus preferidos.
Este tema de los Estopa abría la playlist que hizo Sumar cuando se presentó. Ajá. Vale, era como, tenían como una playlist para acercarse más al votante y encabezaba la playlist este pastilla de freno de Estopa. Es verdad que todo tiene un simbolismo. Esta canción es muy de discurso obrero, es de cuando ellos recuerdan su etapa en la SEA, trabajando en la fábrica, además como algo muy monótono, que no les gustaba, y ellos decidieron encabezar su lista pues con esta canción.
Y somos muy fan de los Estopa.
Yo con tal de meter a Estopa.
Sobre todo porque Ángela, si los oyentes de Dragon Ball no lo saben, es una jienense de Cornellá.
Efectivamente.
Que es el... sitio donde nacieron los Estopa.
Arturo no es muy estopero, me parece a mí.
Hay canciones que me gustan mucho, ya sabéis que es un clásico también de las fiestas de pueblo donde yo soy abonado. Entonces...
¿Cuántas veces no has cantado tú la raja de tu falda en las verbenas de Vega de Matutes y alrededores?
Si tuviese un euro por cada una de ellas, la verdad es que no sabría ni contar todas esas monedas.
Bueno, escuchadme una última. ¿Cómo querría Óscar Puente que le recordaran cuando se vaya del Congreso? Así, con el My Way de Frank Sinatra. No sé yo si resume muy bien la trayectoria de Puente. Realmente, a su manera, ha hecho las cosas, desde luego.
Resumir la trayectoria de Puente es complicado. Con una canción, cuando menos.
Bueno, por lo menos es una canción lenta, cómo funcionan los trenes, etc.
Sin prisa, sin pausa también. Ponemos rumbo a las 7 de la mañana aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el Super del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 70% en la segunda unidad del detergente Sensaciones o Extra Poder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche unos langostinos ASC de pesca sostenible de 20-30 piezas por kilo a 12,95 euros. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.